Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Recuerdas la crisis de los microchips? Bueno, hace bastante tiempo que no hablamos de ello, pero es un problema que sigue ahí, ¿eh? Que persiste y además va para largo. Si has ido a comprar, por ejemplo, un coche, habrás comprobado el retraso que se acumula en la entrega de los vehículos. O, por ejemplo, ahora mismo que estamos en este mes de mayo, época de comuniones, es casi misión imposible hacerse con uno de los regalos estrella, que es una consola de videojuegos de última generación. Una situación que podemos extender, por ejemplo, pues a la informática, o también a los electrodomésticos. Bueno, pues todos estos bienes de consumo tienen en común una cosa: dependen de la electrónica sin remedio, y cuando no hay microchips, pues no hay electrónica y, por tanto, no hay producto. Así de sencillo. Conclusión: el mercado funciona a medio gas, el comercio se ralentiza y baja, por tanto, el consumo. Si a esto le sumamos circunstancias como la pandemia o la guerra de Ucrania, pues tenemos un problema en la economía. ¿Quién fabrica actualmente los microchips? Bueno, pues como todo o casi todo en este planeta ahora mismo, el núcleo principal de producción se encuentra en Asia, principalmente en Taiwán, Corea del Sur y China, y algo también en los Estados Unidos. Una solución directa para abordar esta situación es construir más fábricas. Pero claro, una de estas instalaciones requiere invertir una cantidad ingente de dinero en alta tecnología y también necesita personal muy especializado, y eso no se consigue de la noche a la mañana. El gobierno ha aprobado lo que llaman técnicamente un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica centrado en semiconductores. Dicho de otra manera, 11.000 millones de euros para construir un centro de diseño y fabricación de microchips. El problema de España no está tanto en la falta de empresas dedicadas a la investigación electrónica o el diseño de semiconductores. Hay unos 50 centros más o menos de investigación y comercialización entre empresas y universidades. La cuestión es que se diseña aquí, pero se fabrica en Asia. A esto hay que unir la famosa fuga de cerebros, investigadores y personal altamente cualificado que se han marchado fuera por la falta de oportunidades en España. Bueno, pues la idea es ahora diseñar y también fabricar en territorio nacional, volver al Made in Spain. Aunque 11.000 millones a priori parece un buen empujón, y sin duda lo es, pues es una cifra que enseguida se puede quedar corta, porque no hablamos de fabricar tornillos, con todos los respetos, por supuesto, a los fabricantes de tornillos, sino de componentes de alta tecnología, y eso es bastante más caro de fabricar y también de mantener. Por eso Asia acapara la mayoría de la fabricación, porque el coste de producción allí es mucho más bajo. La clave del asunto vuelve a estar en la inversión privada, en las grandes empresas tecnológicas. Los 11.000 millones de dinero público están bien como garantía de que la apuesta va en serio, pero sin el respaldo de la inversión privada, pues van a valer de poco. La necesidad de microchips abre una oportunidad importante para nuestro país. Es una oportunidad real, pero no es fácil de conseguir. Es necesario poner en valor la calidad de la producción en España para competir con los bajos costes de la producción allí en Asia. Pues hay más noticias destacadas que también tienes que conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, se cumplen 3 meses, 90 días del inicio de la guerra en Ucrania. 3 meses en los que no se han producido avances significativos y Rusia sigue concentrando sus esfuerzos militares en la región del Donbass. La inteligencia ucraniana ha desvelado que al inicio de la guerra hubo un atentado contra Putin del que sobrevivió. La Guardia Civil aquí en España identifica en Villarreal, en Castellón, a un cuarto adolescente implicado en la presunta violación grupal a una chica de 18 años. Hasta el momento ya hay 3 detenidos, todos menores de edad. Entre tanto, en Pulpí, en Almería, se sigue investigando otra presunta violación grupal de 4 hombres a una mujer de 30 años. No hay detenidos. En abril, coincidiendo con la Semana Santa, las pernoctaciones hoteleras se multiplicaron por 6 con respecto al 2021. Sin embargo, no llegan a las registradas en abril de 2019, antes de la pandemia. Lo que sí se han disparado son los precios, casi un 30%, récord de los últimos 20 años. Aquí casi, Pilar, no se libra ningún sector de la subida de precios. Y bueno, vamos con un clásico que me parece te gusta. Bruce Springsteen ha elegido Barcelona para arrancar su gira europea. Inconfundible,
pues sí,
este tema.
Me gusta, me gusta.
Sí, señor, todo el mundo tiene un corazón hambriento. Eso sí, habrá que esperar porque ese concierto se celebrará el 28 de abril del 2023. Para lo que no habrá que esperar es para la compra de entradas. Salen a la venta el próximo 8 de junio. La ciudad condal será la única de toda España en su tour del próximo año.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mbappé se cuela en el día para los medios del Real Madrid.
A cuatro días de la final de la Liga de Campeones, los jugadores del Real Madrid están atendiendo a los medios de comunicación en Valdebebas y una de las preguntas más repetidas es el no de Mbappé al Real Madrid y qué le parece a los jugadores. Hablan Benzema en Vamos y Courtois.
Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado un final de Champions League. No es el momento de hablar de esas pequeñitas cosas.
Prefieres no hablar, ¿no?
No.
No enfadarte ni...
No, estoy enfadado. Solo te digo que estoy concentrado en la final de Champions League. Es más importante de meter en la Champions League que escuchar otra cosa.
Nosotros estamos quienes estamos y no hay que hablar de jugadores que no están en este club. Yo creo que en este club están los mejores siempre y para nosotros es importante estar enfocado en la final. Yo creo que luego en el día a día no estamos leyendo lo que sale. Obviamente sabes un poco del tema, pero para nosotros no es importante. Aquí lo mejor donde puedes estar es el Real Madrid y todos la gente que está aquí lo sabe y no hay mejor sentimiento de jugar una final con el Real Madrid y en eso estamos enfocados y ojalá ganarla.
La buena noticia para Carlo Ancelotti es que hoy se han entrenado todos los jugadores disponibles para esa final del próximo sábado. Y es noticia esta mañana en el Athletic de Bilbao. Marcelino deja el banquillo bilbaíno, no va a seguir la próxima temporada.
Pues el rey emérito ha vuelto a la que es desde agosto de 2020 su residencia, Abu Dhabi. Tras cinco intensos días aquí en España, en la que ha sido su primera visita desde que se fue hace casi dos años y donde ha estado en Sanjenjo y también en Madrid, don Juan Carlos retoma ya su rutina diaria en el pequeño Emirato Árabe. ¿Y qué balance se puede hacer de estos cinco días? Bueno, pues que primero en Pontevedra, esos días que ha pasado allí han estado marcados por las regatas, el encuentro con amigos y también pudo ver a su nieto en un partido de balonmano. Gran parte de las jornadas, además, a la vista de todos, no se ocultó e incluso llegó a contestar brevemente, eso sí, algunas preguntas de los medios de comunicación. Y segundo, ya este lunes en Madrid, pues en el ámbito privado, ha permanecido 11 horas en el Palacio de la Zarzuela. Allí, como la propia Casa Real ha confirmado, se reunió con su hijo, con don Felipe, y también se vio con parte de su familia. Bueno, el rey Felipe vaciaba ayer su agenda institucional para encontrarse con su padre, pero hoy ha retomado su agenda. La casualidad, pues le ha llevado a tierras gallegas, precisamente las mismas por las que ha pasado este fin de semana su padre, el rey emérito. Y como él, también ha recibido allí, en Galicia, los aplausos de los ciudadanos. Pues en Vigo, siguiendo los pasos del rey don Felipe, está nuestro compañero José Jardón. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya está en su recta final la visita de Felipe VI al Instituto Ferial de Vigo, donde está participando en el acto de apertura de Navalia, la feria del sector naval más importante de España. Minutos antes, el monarca estuvo inaugurando el nuevo complejo judicial de Vigo y allí recibió el cariño de muchos vecinos que lanzaron ¡vivas al rey! Aquí en Navalia, por cierto, el monarca se ha reunido con familiares del barco gallego Villa de Pitancho, que le han trasladado sus reivindicaciones. Las familias llevan semanas pidiendo que el gobierno central ponga los medios necesarios para bajar al fondo del mar y rescatar el cuerpo de los marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero en aguas de Terranova, en Canadá.
Pues don Felipe ha retomado su agenda institucional y don Juan Carlos piensa ya en su próximo viaje a España. Será en tres semanas, porque él mismo ha confirmado que vendrá a mediados del mes de junio, de nuevo allí, a Sanjenjo, para participar en la Copa Mundial de Vela. Veremos si entonces ese viaje pues se produce con tanta expectación y seguimiento como en esta primera visita, que es algo que no ha gustado demasiado en Moncloa. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Nada impide, desde luego, futuras visitas de Juan Carlos I a España. Bajo esa premisa, la Moncloa expone haber endurecido los mensajes en su contra como atención a un malestar de la sociedad y para marcar de manera nítida una línea divisoria con Felipe VI. Según el gobierno, era obligado cambiar el paso y apretar ante la polémica suscitada con un viaje durante el cual el ex jefe del Estado hubo de ser mucho más cuidadoso y preservar la privacidad pactada con la misma Casa del Rey. A la sobreexposición protagonizada en Sanxenxo se suma, gustan incidir, la ausencia de explicaciones. Tal exigencia acaba de ser reiterada por Isabel Rodríguez.
Esa primera visita después de estos dos años fueras hubiera sido una buena oportunidad para rectificar en esa no dación de cuentas, quizás en eso que esperan los españoles y las españolas y que desde luego nosotros creemos que merece la democracia en nuestro país.
Lo suyo, defienden en la Moncloa, ha sido gasolina contra la corona, motivo por el cual siempre, según su particular rasero, han abierto fuego. Consignas oficiales aparte, desde el sector socialista de la coalición admiten en privado que elevar el tono contra don Juan Carlos ayuda a congraciarse con una izquierda volcada en su escarnio.
Y segunda jornada de Pedro Sánchez en uno de los foros económicos más importantes del mundo y en el que se dan cita el poder empresarial, el político y también los gurús económicos. Hablamos del foro de Davos que se celebra estos días en esta ciudad suiza. En él, Sánchez ha intervenido esta mañana para criticar de nuevo la invasión de Rusia en Ucrania, pero también para presentar a España como alternativa regasificadora de Europa. Para que nos entendamos, en pleno intento de dejar de depender del gas ruso, Pedro Sánchez quiere que la Unión Europea refuerce las conexiones energéticas con la península ibérica. El motivo es que, junto a Portugal, tenemos casi la mitad del gas licuado almacenado y podemos abastecer al resto de Europa ante la próxima temporada otoño-invierno, que se presenta bastante incierta. Bueno, buscar alternativas a la dependencia rusa constituye hoy, sin duda, toda una carrera mundial. Y entre esas alternativas se encuentra un gas que es un gran desconocido, pero que es el más abundante que existe, el hidrógeno verde. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que se produce además mediante energía eólica o fotovoltaica.
Sí, son energías renovables abundantes en España y que están sirviendo ya para descomponer la molécula del agua y quedarnos con ese hidrógeno, pero todavía habrá que abaratar el coste y perfeccionar la forma de transportarlo para que se convierta en el sustituto del gas ruso. Para ello trabajan científicos como Juan Carlos Serra, del CSIC, que nos cuenta en COPE que ha conseguido una fórmula de producción industrial que abarata su precio y ya se está aplicando en países como Arabia Saudí.
El hidrógeno no es que sea verde, es más que verde, ¿no? Yo a veces digo que es dorado, ¿vale? Porque a través de este proceso, en el ciclo de vida, lo que hemos producido es hidrógeno y, por otro lado, hemos quitado CO2 de la atmósfera.
Aunque reconoce que habrá que esperar a 2030 para que en España consigamos cocinar con menos humos o limpiar nuestras carreteras de CO2 a base de hidrógeno, porque está previsto que para esa fecha sea el combustible que utilicen en nuestro país dos líneas de trenes, 150 autobuses y unos 5.000 vehículos pesados que tendrán que repostar en un centenar de hidrogeneras, que serían, Pilar, como las gasolineras, pero con hidrógeno.
Nos quedamos con ese término, hidrógeno verde, que en breve estará muy presente en nuestro país. Gracias, Maribel. Pedro Sánchez, como decimos hoy en Suiza, vendiendo las bondades de España como interconexión energética, mientras el gobierno y los sindicatos pues han llegado a un acuerdo para ofertar casi 30.000 plazas de empleo público a lo largo de este año, de las que la mitad son de nuevo ingresos. Seguimos engordando España de funcionarios. Precisamente, y hablando de empleo, cuando están a punto de cumplirse 5 meses de la entrada en vigor de la reforma laboral, en COPE estamos analizando si el mercado de trabajo pues está cambiando algo como consecuencia de la misma. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y vemos que los contratos indefinidos están aumentando, pero también la brevedad de los temporales.
Exacto, hay menos contratos temporales, sí, pero los que se han suscrito son de menor duración. Si antes la media por la que se firmaba era de 60 días, ahora está en 47. Y además no han bajado, muy al contrario, han aumentado los que se suscriben tan solo entre 7 y 14 días. Alfonso Arellano es economista de BBVA Research, el organismo que ha realizado el estudio para evaluar el efecto de la reforma laboral en abril, que ha sido el primer mes de total implantación.
Yo entiendo que los promotores de la reforma quieren vender las bondades de la reforma, pero es importante ser conscientes de que un grano es un grano. Necesitamos más granos para hacer el granero.
El Banco de España también ha puesto en cuarentena el efecto de la reforma laboral. Advierte de que se ha podido destruir empleo. Han aumentado los contratos indefinidos, como decías, Pilar. Sí, pero con un incremento espectacular de los que son fijos discontinuos. Se han cuadruplicado.
(Risa) Y más cosas. La Organización Mundial de la Salud eleva a 131 ya los casos de viruela del mono, un tercio de ellos en España. Esta tarde, en la reunión de la Comisión de Salud Pública, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas van a analizar su evolución en nuestro país. El virus alcanza ya a 10 comunidades, con más de 60 casos sospechosos que se están investigando en este momento. De ellos, 37 están confirmados, todos en la Comunidad de Madrid, salvo uno en Canarias. Se espera además que en las próximas horas pues continúe el goteo de nuevos casos. Bueno, mientras España sigue buscando a su paciente cero, sospecha que el virus circulaba ya en abril por nuestro país, el Reino Unido suma 54 infecciones de esta enfermedad. En su caso, el gobierno británico está ofreciendo a los positivos y contactos estrechos la administración de la vacuna. De las 3.500 reservas que tiene, ha puesto ya 1.000 sobre la mesa, una opción que se podría adoptar también aquí en España. La circulación del virus del mono pues ha llevado a una especie de psicosis entre muchas personas que ante cualquier síntoma o marquita que le aparece en la piel piensan ya que directamente lo padecen. Es el caso de lo ocurrido en un festival de música celebrado en Sevilla. 20.000 asistentes y al menos 200 contagios. Solo que no era de viruela, sino víctimas de una plaga de pulgas. Más datos, Sevilla, Inmaculada Jiménez.
La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido, porque aunque el recinto en el que se realizó el concierto depende del gobierno andaluz, se señala a la promotora como la responsable de la desinfección del mismo. Hasta 20.000 personas asistían al Festival Interestelar y muchos de ellos amanecieron al día siguiente con ronchas. Alguno pudo pensar que era la viruela del mono, la mayoría creyó que era una reacción alérgica a algo. Nos lo contaba Alicia.
No, yo no pensaba que fuera la viruela del mono. Yo es que me creía que era una reacción alérgica. Fue cuando el médico me dijo que era, dice, estamos con rochitas, picaduras. Y entonces fue cuando le pregunté a mi amiga está todavía peor que yo. Y otra pareja que venía con nosotros también están igual.
Los afectados han creado una cuenta en Instagram que tiene ya más de 1.500 seguidores y hay quien propone denunciar lo ocurrido.
Bueno, y hoy también en COPE te estamos preguntando si has encontrado trabajo recientemente o alguien que conozcas, tu hermano, tu hermana, un amigo, un vecino, tus hijos, ¿qué tipo de contrato les han hecho? En caso de ser temporal, ¿por cuánto tiempo? Pues como siempre queremos conocer vuestra opinión y vuestra experiencia y nos la podéis mandar a través de una nota de voz en el 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la venga.
vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Con un cuchillo clavado en el cuello. Así encontraron los servicios de emergencia a un joven al que habían atacado un grupo de encapuchados. La víctima solo tiene 14 años, es un niño. Estaba en un chino comprando alguna cosa cuando fue abordado y agredido. En su angustia fue a refugiarse a su colegio, el Centro Cultural Salmantino en Puente de Vallecas. Le habían herido en un glúteo y también en el cuello. De hecho, los sanitarios del SAMUR decidieron no sacarle ese cuchillo de grandes dimensiones para evitar una hemorragia. El chaval está grave, pero estable, en el Hospital Gregorio Marañón, un suceso que ha consternado sin duda a los vecinos. Pablo Rivas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo está la situación ahora mismo por allí, por el barrio, en Puente de Vallecas? ¿Hay preocupación? ¿Qué te han contado los vecinos?
Bueno, pues todos los vecinos con los que hemos hablado coinciden en que es una zona, una parte del barrio en la que nunca suele haber problemas de ningún tipo. Una calle, estamos en una calle que tiene mucha vida, tiene negocios, bares, tráfico, y no están acostumbrados a sucesos como este. Y sobre todo, lo que más les sorprende a los vecinos es a la hora a la que sucedió el apuñalamiento. Fue a las 3:30 de la tarde, cuando esta calle se pone de bote en bote, porque es la hora a la que salen todos los niños del colegio. Estoy justo en la puerta de este centro y he podido hablar con su director, con Carlos Jesús Sánchez. Nos cuenta que lleva siendo director de este colegio 20 años y que nunca había sido testigo de un hecho así. Y lo que más le sorprende también es que le haya ocurrido a este chaval, al que conoce ya desde hace muchos años.
De puerta para afuera, el chico aquí entre el colegio más se porta muy bien, un chico nada conflictivo, nada problemático en absoluto, y por tanto estamos aún más sorprendidos de por qué le ha pasado esto. Efectivamente, no tengo ni idea de la motivación de esta agresión en absoluto. Quizá haya sido una confusión, la confusión de otra persona, pero y la policía es la que tiene que hacer las investigaciones y averiguar las causas.
Como te puedes imaginar, Pilar, no están viviendo una mañana fácil aquí en el colegio. Nos ha contado que poco a poco intentan recuperar la normalidad.
Hoy ha habido relativa normalidad en las clases. Hay algunos chicos que han faltado al colegio, pues algunos por aprensión, por miedo, por precaución, pero vamos, la inmensa mayoría de chicos han ido al colegio y las clases, dentro de lo posible, pues están impartiendo con normalidad. Sí, eso sí.
Pablo, ¿y qué se sabe de la investigación policial? ¿Hay detenidos?
Por ahora no hay ningún detenido, pero la policía trata de identificar a 4 encapuchados que parece que pertenecerían a una banda juvenil y que tratan de identificarlos porque los captaron las cámaras de seguridad que tiene el colegio aquí en una de sus esquinas. Y por otro lado, también quieren esclarecer las causas del suceso para conocer si estos pandilleros se equivocaron de objetivo o si realmente actuaron de manera premeditada.
Gracias, Pablo. Pues un suceso que ocurrió unas horas después de que otro joven de 18 años, que también sigue grave, fuera atacado con un machete en el barrio de Hortaleza. Sin embargo, la policía descarta que este caso esté relacionado con las bandas juveniles. Apuntan a una venganza personal. Bueno, todo esto en un día en el que han bajado las temperaturas. Y se agradece, la verdad. Hoy las máximas se van a quedar en torno a los 22 grados. Nos espera una tarde más bien soleada y esta noche podremos dormir un poquito mejor, con mínimas que se quedarán en torno a los 11 grados. Ahora mismo tenemos 18 en la Puerta de Alcalá. Y a las 2:23, pues nos ocupamos ya de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, David Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Afortunadamente se circula con bastante comodidad a esta hora de la tarde en las carreteras de la comunidad, tanto en los accesos como en las salidas de Madrid. Tan solo en la M40, en el entorno de Coslada, ya registramos tráfico en aumento, tráfico denso en el entorno de Coslada, sentido A3. Y en esa A3, en esa autovía de Valencia, le recordamos que por obras está cortado en Arganda del Rey en dirección a Valencia, pero eso sí van a encontrar habilitado un carril para cada sentido en la calzada contraria.
Y enseguida te hago una radiografía de los municipios y barrios de Madrid en cuanto a riqueza, número de hijos o actividad económica.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El 1 de junio no te pierdas el concierto de Aranjuez y la Quinta Sinfonía de Mahler.
Y el día 8 de junio disfruta de Carmina Burana de Karl Orff.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un año más, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado un informe que revela el reparto de la riqueza en España, así como otros factores como el número de hijos o la actividad económica. Un estudio que compara a los municipios de más de 20.000 habitantes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que esto de la riqueza, pues hay un municipio que sigue ocupando el primer puesto.
Sí, porque un año más, y ya lleva unos cuantos, Pozuelo de Alarcón vuelve a encabezar la lista de municipios con mayor renta per cápita de España, con 26.367 euros de media por habitante. Le sigue Boadía del Monte. El contrapunto lo ocupa Níjar, que con 7.097 euros de media se convierte en el municipio con menor renta per cápita. Si nos vamos a las tasas de actividad, tres ciudades marileñas encabezan el ranking: Rivas, Valdemoro y Parla. En esperanza de vida, la Comunidad de Madrid se sitúa de nuevo en los primeros puestos. La mayor esperanza está en Pozuelo, con 85,5 años de media, seguido de Majadahonda, Las Rozas y Rivas. La menor tasa está en la línea de la Concepción, con 79,9 años. Si vamos al número de hijos por mujer, ahí Madrid se sitúa en un décimo puesto y no coincide con la renta. Es decir, que no se cumple eso de que a más dinero, más hijos. En ese décimo puesto se sitúa Parla, como de la ciudad madrileña con mayor natalidad, con 1,41 hijos de media por mujer. Si nos fijamos en los barrios con mayor renta per cápita de toda España, aquí de nuevo arrasa Madrid, copando los primeros puestos. Estos barrios son El Viso, Castellana, La Piovera y Recoletos.
Gracias, Belén. Y escucha esta historia con final feliz. Siempre relacionamos a los bomberos con sucesos trágicos, bueno, estresantes o cuanto menos duros, ¿no? Pues bien, hoy hemos visto una intervención muy especial. Ha sido para liberar a un cachorro de perro que se había quedado atrapado en un cerramiento de una piscina en un chalet de Pozuelo. Quiso colarse por debajo y se quedó, como decimos, atrapado con medio cuerpo fuera. Este es el momento de la intervención.
No, tranquilo.
Ay, ya está.
Pues finalmente Maui, que es como se llama el perro, fue rescatado sano y salvo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com en el 91 111 75 75.
El próximo sábado abrirá el tramo de la línea 8 de metro entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal, cerrado desde hace 3 meses y medio por obras de remodelación. Los trabajos han terminado 3 días antes de lo previsto y han supuesto la eliminación de las limitaciones de velocidad que existían en esa zona. Además, se ha mejorado también la eficiencia y la vida útil de los elementos que darán una mayor calidad a la infraestructura. Seguimos contándote a esta hora, a las 2 y 29 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues sobre las 5:45 de la mañana, más o menos, el rey Juan Carlos aterrizaba ya en la capital de los Emiratos Árabes, donde tiene su residencia desde hace casi ya 2 años, y a donde vuelve después de su primera visita a España, que ha hecho en los últimos días. Bueno, 5 días ha pasado en nuestro país, en Sanjenjo, y ayer también en Madrid, donde estuvo con su familia y mantuvo también una larga reunión con su hijo, con el rey Don Felipe, con el que habló de cuestiones familiares y también de diferentes asuntos de actualidad. La verdad que poco más sabemos de ese encuentro porque el comunicado de Casa Real no es que cuente demasiado, ¿eh? Por cierto, no ha habido foto oficial por el momento. Veremos a ver si en unos días se hace pública una imagen de los dos reyes en esa reunión que mantuvieron en Zarzuela. Un encuentro privado con el que Don Felipe quería restablecer la normalidad después de 2 años de desequilibrio político y familiar. Porque se trata de eso. Se trata de ir normalizando la presencia del rey emérito de nuevo en nuestro país, a donde a partir de ahora volverá más a menudo. Eso sí, no se alojará ni en el Palacio de la Zarzuela ni en ninguna otra residencia oficial. Se espera además que sus siguientes visitas pues sean ya cada vez menos mediáticas y algo más discretas. El caso es que la presencia de don Juan Carlos en nuestro país pues ha dividido a la clase política. Unos partidos le han mostrado todo su apoyo y respeto y otros, sin embargo, pues han aprovechado esa visita para cargar contra la monarquía y de paso contra el rey don Felipe. Y mientras, pues desde el gobierno, con ese mantra que repitieron ayer varios ministros de que don Juan Carlos se marcha sin dar explicaciones, una forma también de salvar la cara frente a los más cafeteros de la izquierda. Es curioso, la verdad. Es curioso porque a los independentistas catalanes les indultaron y nunca les pidieron explicaciones por el procés y por haber tensionado la sociedad catalana como la tensionaron. Es más, es que no han pedido nunca perdón y siguen amenazando además con volverlo a hacer. Pero a ellos ni un solo reproche, ni por supuesto les piden que den explicaciones. Estas solo se las exigen al rey Juan Carlos, que recordamos no tiene abierta ninguna causa judicial. Bueno, pues el rey emérito, como decimos, ya está en su residencia de Abu Dhabi, donde vive desde que se marchó de España en agosto de 2020 y donde parece que ha encontrado tranquilidad, aunque la añoranza por España pues siempre está ahí. Vive en una residencia de lujo, se cuida bastante, hace ejercicio a diario y está en todo momento al tanto de la actualidad en nuestro país, todos los días. De hecho, lee la prensa española y también mantiene conversaciones telefónicas con sus amigos que viven aquí, como ha contado más de una vez Carlos Herrera, que conoce bastante bien al rey emérito. Allí dispone de un dispositivo de seguridad compuesto por un grupo de entre 3 y 5 guardias civiles que le acompañaron precisamente en su viaje a Sanjenjo y que ya están de vuelta con él en Abu Dhabi, una seguridad con cargo a los presupuestos del Estado. Además, cuenta también con 3 ayudantes personales cuyos sueldos dependen de Patrimonio Nacional. Pues el rey Juan Carlos vuelve a su rutina, a su día a día, con la vista puesta en el próximo viaje a nuestro país que va a realizar del 10 al 18 de junio para asistir de nuevo a las regatas de Sanjenjo. Está claro que aunque su residencia esté allí, en Emiratos Árabes, ya se ha roto el hielo y su presencia en España será a partir de ahora cada vez mayor y con un ruido mediático que irá bajando en intensidad. Pues además de esto, hay otras 3 noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
Sí, Pilar, y te escuchaba precisamente hablar sobre los indultos y por ahí va el primer titular, ¿no?
El Supremo, sí, rectifica y admite ahora los recursos contra los indultos del procés.
El cambio de jueces que componen este tribunal ha sido determinante para dar marcha atrás a su decisión previa. Esta admisión a trámite no significa necesariamente que se revoque el indulto a los líderes independentistas, pero reconoce la legitimidad de los recursos del Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ahora deberán pasar varios meses hasta que el tribunal Nacional decida si finalmente se retiran o no esos indultos concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez a los líderes del proceso independentista.
Los españoles destinamos un 39% de nuestro salario a pagar impuestos
y cotizaciones sociales. Son 5 puntos más que la media de los países de la OCDE. Es llamativo también que mientras que en la mayoría se ha ido reduciendo el porcentaje, en España se ha incrementado en los dos últimos años.
Y los Mossos de Escuadra interrogan a los familiares de las dos hermanas de Terrassa asesinadas en Pakistán.
Se investiga si las dos mujeres fueron asesinadas por sus familiares al intentar deshacer un matrimonio que sus padres habían concertado con sus parientes. La policía pakistaní mantiene detenidos a 6 de ellos, mientras en España los Mossos tratan de averiguar qué papel desempeñaron sus familiares aquí para obligarlas a viajar a Pakistán. La prensa del país asegura que las engañaron, asegurando que su madre se estaba muriendo.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis, Corrochano? Como siempre, a partir de las 3:05.
Hola, Pilar, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de la final de la Liga de Campeones. Se juega el sábado en París frente al Liverpool. Hoy es el día de atención a los medios del Real Madrid. Está siendo en este momento. Ancelotti y los jugadores han sido preguntados por el no de Mbappé al Real Madrid. Por ejemplo, Benzema y Courtois han dicho que en este momento es más importante ganar la Liga de Campeones. Vamos a hablar también de lo que piensa el Bayern de Múnich del interés del Barcelona por Lewandowski. De lo que contamos anoche en el partidazo, Gareth Bale se ha ofrecido al Atlético de Madrid. Y en el Atleti de Bilbao, noticia de esta mañana, se ha despedido Marcelino del banquillo del equipo vasco. Y vamos a preguntar cómo está Rafa Nadal después de su brillante victoria ayer en Roland Garros. Hoy juega Paula Badosa.
Mónica dio trabajo a Nelson cuando este joven colombiano llegó a Irún, en Guipúzcoa, hace 3 años. Mónica era la dueña de un asador de pollos y Nelson trabajaba como recadero en ese mismo local. Además, eran casi familia, porque la hija de Mónica era novia del joven. Una vida más o menos normal, una vida rutinaria, que saltó, sin embargo, por los aires cuando el pasado 5 de mayo él fue detenido. Se entregó a la policía tras ver su cara en varios carteles. Aunque Nelson sigue defendiendo su inocencia, la Archancha le buscaba como presunto asesino en serie de varios hombres, la mayoría homosexuales, a los que habría conocido a través de las redes sociales. Mónica, en COPE, ha admitido que le creyó en un principio, aunque ahora dice que tiene muchas dudas.
Si en caso de que fuera cierto todas estas cosas, él tiene que reconocer las cosas, pedir perdón y hacer que descansen las familias de allá y nosotros también, o sea, porque nosotros también estamos en una incertidumbre y los amigos que lo conocemos de aquí de decir, joder, nos ha engañado.
Pues jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Tú has conseguido esas declaraciones de Mónica, una persona muy cercana al arrestado, a Nelson, hoy, como decimos, detenido, y con el que precisamente espera reunirse el próximo jueves en un encuentro en prisión.
Pues sí, así es. Es que Mónica, como tú decías, ha defendido siempre la inocencia de Nelson David, el novio de su hija, y a quien ve casi como un hijo.
Voy a hablar con él. Sí, voy a hablar con él. Como madre que soy, le tengo ese apego, ¿sabes? De madre.
Ya lo intentó el pasado jueves, me cuenta.
Yo no sé quién para juzgarle a él ni nada, ¿sabes? Pero necesito que él hable conmigo y sea sincero y me diga lo que realmente ha pasado, porque sé que él va a hablar conmigo y me va a decir la verdad. Fui el jueves pasado y cuando estuve ya para entrar adentro me dijeron que salía un reconocimiento que tenía el jueves pasado.
Lo último que le desconcierta a esta mujer es que el rastro de Nelson aparece en otros lugares de España y hay quien asegura que intentó el mismo tipo de agresiones contra hombres gay. Así ocurre en Barcelona en 2020. Dice Mónica que ese año él trabajaba en un Eroski en Bilbao.
Y Juan, este lunes el gobierno vasco revelaba que esa investigación se extendía pues a varios puntos de España e incluso también afuera, al extranjero. Podría haber incluso más cómplices en los asesinatos. ¿Qué se sabe realmente ahora mismo del caso?
Pues efectivamente, Pilar, la Ertzaintza está preguntando a otras policías dentro y fuera de España. Así lo hizo, según hemos podido confirmar, con Policía Nacional en Madrid, donde aterrizó en Barajas en 2019. No hay constancia de denuncias por hechos similares aquí, nos dice. Sí se investiga su rastro en Barcelona. Allí pudo intentar, según La Vanguardia, lo que denunció su última víctima en Bilbao. Intentó drogarlo y al ser descubierto se enfrentó físicamente, intentó estrangularlo y huyó dejando olvidado un bolso con éxtasis líquido dentro. También se le relaciona con el robo de dinero y pertenencias. Al final, 2 intentos de homicidio en Bilbao y 1 consumado. Se investigan otras 3 muertes que se daban por naturales. Mónica da por hecho lo de los robos.
Estamos estoy segurísima que se le podrá juzgar, según lo que yo he visto las noticias y todo eso, por ladrón, porque ha robado, seguro, porque si hay imágenes, y me parece muy bien que lo castiguen con todo lo que tengan que castigarle, porque uno lo último que tiene que hacer es robar.
No obstante, pide prudencia esta mujer. No sabemos si estamos o no ante un asesino en serie, advierte. No lo ha visto, afirma esta mujer, ni un psicólogo.
El pasado 24 de febrero, Rusia cumplió su amenaza. Vladimir Putin dio luz verde a un escenario impensable solo unos meses antes, la invasión de Ucrania. Este martes, hoy, se cumplen 3 meses de guerra, de los que, si hoy hacemos balance y echamos la vista atrás, podemos decir que ni se han cumplido las previsiones de Putin de una guerra rápida sin apenas resistencia por parte del ejército ucraniano, ni Moscú se ha hecho con plazas importantes del territorio ucraniano. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los esfuerzos presentes hoy de las tropas rusas se centran en la región del Donbass.
Sí, las tropas rusas están concentrando su operación militar en el este, en los territorios de Donetsk y Lugansk. Allí están avanzando. Entre 3 meses de guerra, Putin puede presumir solo de una victoria significativa.
Creo que ha tardado 3 meses en conseguirla, que era precisamente la conquista definitiva de Mariupol.
Mariupol, una ciudad de relevancia estratégica, dice el profesor de Relaciones Internacionales José Ángel López. Rusia ha perdido en estos 90 días de guerra a 15.000 soldados y las fuerzas ucranianas han destruido o arrebatado al ejército ruso 3.500 vehículos, 124 aeronaves y 9 buques de guerra.
Manu, así está ahora mismo la situación en este momento y miramos a futuro. ¿Hasta cuándo se puede alargar este conflicto?
Bueno, está claro que los rusos no calcularon bien la voluntad de los ucranianos de defender su país y al mismo tiempo la victoria es vital para la supervivencia de Putin. No parece que el final de la guerra en Ucrania esté cerca.
Si esa operación militar tratase de ampliarse a Odessa, el horizonte temporal de la guerra o de la agresión militar se podría ampliar en el tiempo notablemente.
El conflicto puede entrar en un callejón sin salida en el que ninguna de las partes sea capaz de derrotar a la otra.
Gracias, Manu. Bueno, pues eso sobre el terreno, porque en el ámbito diplomático la guerra ha supuesto un giro en la posición occidental respecto a Rusia. Finlandia y Suecia están intentando entrar en la OTAN buscando reforzar su seguridad, mientras que la Unión Europea busca dejar de depender del gas y del petróleo rusos. Con Pedro Sánchez en el foro de Davos ha sido la vicepresidenta económica Nadia Calviño la que ha presidido este martes el Consejo de Ministros. Una reunión que ha aprobado el proyecto estratégico para los microchips. ¿Pero de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues de inyectar algo más de 11.000 millones de euros para impulsar un sector que ahora mismo en España no tiene apenas peso, pero que se ha revelado clave con la pandemia. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tal importancia tiene que el parón asiático ha provocado problemas en la producción del automóvil. La escasez de componentes pues ha llevado a que en abril se haya reducido la fabricación de coches en un 10%.
Sí, es uno de los ejemplos. 5.000 trabajadores siguen en ERTE por esas paradas de producción, por la falta de semiconductores y consumidores que vemos cómo los vehículos nuevos de combustión cuestan un 35% más que hace 5 años, según las organizaciones de consumidores. El plan prevé 12.200 millones de euros hasta el 2027 en transferencias y préstamos. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Se trata de desarrollar de manera integral las capacidades de diseño y de producción de la industria española de microelectrónica y semiconductores. Conductores, abarcando toda la cadena de valor.
Y es que España solo diseña y comercializa, faltan las fábricas. Asia asume el 80% de la producción mundial y eso nos hace vulnerables. Europa quiere asumir el 20% de la fabricación mundial en menos de una década y España puede ser clave. Alfonso Gabarrón, portavoz de la Asociación Española de la Industria de Semiconductores.
Si finalmente conseguimos que en España se establezcan fábricas de productores como Qualcomm, como Intel, podemos convertirnos en una referencia dentro de la Unión Europea para la producción de semiconductores. Y eso indudablemente haría que España estuviera a la cabeza dentro de este sector en nuestro continente.
Además tenemos grandes centros de formación, Pilar, pero hemos sufrido una fuga de talento que habría que volver a recuperar.
Pues sí, importante. Muchísimos buenos profesionales han salido de nuestro país pues por falta de oportunidades. Gracias, Marta.
A vosotros.
La pandemia de la que hablábamos pues ha generado graves problemas económicos en todo el mundo, pero sobre todo y más importante, problemas de salud. Y no solamente a los que han contraído el coronavirus, también a sus familias, a sus más cercanos. Varios estudios confirman altas tasas de estrés post traumático en los familiares de los pacientes más graves. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues sí, efectivamente, los largos ingresos en UCI, además con una desconexión clara entre los pacientes y la familia, que muchas veces no sabían qué estaba pasando casi con ese familiar que estaba allí dentro, ahora pues resulta que ha provocado ese estrés bastante importante. Gabriel Heras es el director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de la Asistencia Sanitaria.
No solo se trata de sobrevivir, sino de cómo se sobrevive, y recientes estudios han reportado altas tasas de estrés postraumático tanto en pacientes como en familiares. Por eso es fundamental la importancia de la humanización, la presencia de la familia y la participación en los cuidados de la atención del paciente crítico.
Y piden psicólogos en UCI tanto para ayudar a los pacientes que están ingresados como a los propios familiares. Bueno, vamos a hablar con ellos, con los expertos, con pacientes, con familiares, esta tarde en el programa.
En la tarde de COPE a partir de las 4. Y la Conferencia Episcopal pues ha presentado el documento La Ancianidad, Riqueza de Frutos y Bendiciones, unas orientaciones para la pastoral de las personas mayores. Un texto que busca fomentar el diálogo entre generaciones, algo fundamental en una sociedad, como ha recordado Monseñor José Mazuelos, que es el presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida.
Una sociedad que no tiene en cuenta a sus mayores es una sociedad que está corrompida, está enferma. Porque es una sociedad soberbia que piensa que con ello han nacido todo y se olvidan de una raíz, y un árbol sin raíces normalmente se seca.
Pues el documento ofrece también medidas para evitar la marginación de los mayores y la cultura del descarte que en tantas ocasiones ha denunciado el Papa Francisco. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este jueves 26 de mayo, no te pierdas el Reencuentro, el evento que Merck va a celebrar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por eso, la tarde estará en la Plaza de Isabel II de Madrid con Merck, para ayudar a visibilizar esta enfermedad.
Recuerda, este jueves 26, la tarde de COPE, con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se buscan familias paraguas, familias que aguanten el chaparrón que pueda sufrir un niño, un menor, en una situación de desamparo durante el tiempo que se tarda precisamente en arreglar esa situación. Puede ser un bebé que acaban de encontrar abandonado, o un niño de hasta 6 años que solo tiene a su madre y esta tiene que, por ejemplo, pasar un tiempo en el hospital. Bueno, cuando no hay nadie que pueda hacerse cargo de este pequeño, la Comunidad de Madrid se hace cargo de ellos hasta solucionar esta situación. Pero, en lugar de estar en un centro, lo ideal es que esa temporada la pasen en una familia. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tipos de familias se están buscando y qué se les pide?
Pues lo principal, que tengan ganas de acoger a un niño en circunstancias difíciles, de familias desestructuradas o víctimas de algún tipo de violencia, y que estén dispuestos a darle cariño. Se buscan matrimonios o parejas de hecho mayores de 25 años. El único requisito es que uno de los dos se dedique exclusivamente a su cuidado. A cambio, la Comunidad de Madrid ofrece ayudas de más de 1.500 euros mensuales. En Madrid, Pilar, hay cerca de 150 niños menores de 6 años que están tutelados por la comunidad y no hay suficientes familias para todos. El objetivo, como explica Alberto San Juan, director general de Infancia de la Comunidad de Madrid, es que todos ellos no tengan que estar precisamente en una residencia.
O ha surgido una situación extraordinaria que hace que los padres no los puedan cuidar, de violencia, de abuso sexual o malos tratos, o que tengan problemas de salud mental, y nuestro propósito es que ningún niño de 0 a 3 años esté dentro de los centros de protección, que no es el sitio natural para que el niño se críe.
El tiempo máximo que permanecen con estas familias de urgencia es de 6 meses, hasta que se les da una solución más duradera, bien con otra acogida o porque vuelven con sus familias biológicas. Las solicitudes para formar parte de este programa de acogida pueden solicitarse a través de Internet.
Creo que has hablado además, Luis, con una familia que lleva muchos años acogiendo a niños en estas circunstancias, una familia que tiene un mérito enorme. ¿Qué te han contado? ¿Cómo viven ellos esta experiencia?
Pues mira, pues he hablado con Paula. Ella forma parte de este programa de acogida temporal desde hace 11 años y, como te puedes imaginar, le ha cambiado la vida. Ella empezó un poco de casualidad tras superar una mala racha. En este tiempo ha sido madre de acogida de 11 niños, prácticamente a uno por año. Ahora tiene consigo a un bebé de apenas 3 meses que recibió tras un mes en el hospital. Para Paula, lo más complicado es, una vez se crea el vínculo, mentalizarse de que el niño tiene que marcharse. Y es que esa es su misión, estar ahí temporalmente. Una mezcla de dolor y satisfacción al mismo tiempo.
Estamos hablando de un bebé, entonces ese vínculo se crea, ¿no? Inexorablemente. Tú lo integras como uno más de la familia. Entonces la partida, claro, se vuelve dolorosa, y conforme van pasando los años, cada vez es más doloroso porque tú también te sensibilizas más, puedes ser indiferente al dolor.
Ella además es madre biológica de otros 2 niños. Dice que la experiencia les ha servido también a ellos para entender que no todos son tan afortunados como sus hijos.
Es muy educativo para los niños. Te permite, ¿no?, ejercitar permanentemente unos valores, que hay realidades que son duras, que no todos gozamos de la misma suerte. Y te hace ver, ¿no?, que tienes que estar agradecido, ¿no?, porque no todos los niños crecen felices en una familia así como ideal.
Bueno, mientras que haya ilusión, Pablo dice que seguirá acogiendo niños porque ninguno merece pasar sus primeros años de vida en una residencia.
11 niños ha acogido ya Paula, madre mía. Pues sí, lo que decíamos. Qué experiencia y qué mérito el de esta mujer. Gracias, Luis. Pues una modalidad de acogida que es sin duda muy necesaria para muchos niños que se ven obligados, pues, a permanecer en centros de la Comunidad de Madrid. Bueno, y enseguida te voy a contar las últimas novedades también sobre la viruela del mono.
Toda una vida.
¿Estás pensando en ponerte ortodoncia invisible? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos a darte un precio cerrado en tu ortodoncia, con un plan personalizado de pago. Seas o no de Adeslas, más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los casos de viruela del mono se mantienen en la Comunidad de Madrid. Los últimos datos arrojan un total de 36 positivos, 8 negativos y 40 casos en estudio. Esta tarde se reúne la Comisión de Salud Pública y Madrid pedirá medidas para frenar la expansión del virus. Quieren celeridad en la toma de decisiones, ya que no tenemos stock de vacunas de la viruela humana también efectiva para combatir este virus. Lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Nos sorprende la falta de velocidad por parte del Ministerio en la aprobación del protocolo, en la compra de la vacuna, en la determinación de las pruebas para poder establecer ese trabajo de trazabilidad. La verdad es que es un poco decepcionante, ¿no? Sobre todo que es una crisis sanitaria y que tenemos que actuar con rapidez.
Pues en este sentido hemos sabido que el Gobierno regional envió el pasado jueves al Ministerio de Sanidad el protocolo que la Comunidad de Madrid pues ha elaborado sobre el uso de las vacunas de la viruela humana, así como la petición de la compra de una marca autorizada por la Organización Mundial de la Salud que se comercializa en el extranjero. Por lo demás, estamos en primavera y es una imagen bastante habitual en estas fechas. Me refiero a ese tapiz blanco de pelusas que cubren muchos parques y muchos montes. Está formado por las semillas del chopo que no solo son molestas para los alérgicos. Quizá no lo sepas, pero esas pelusas son también muy peligrosas porque son altamente inflamables y pueden provocar incendios. Ramón García Pellegrín.
No es polen, Pilar, pero como si lo fuera. Esas enormes pelusas blancas que podemos ver por doquier estos días en parques y jardines, calles y plazas, son semillas de chopo. No son alérgicas, pero sí que atraen al polen de otras plantas y, lo peor de todo, son altamente inflamables por su entramado esponjoso y por el aire que retienen en su interior. Miguel Higueras, jefe del operativo de agentes forestales de la comunidad, declaraciones a Herrera en COPE Madrid.
Son peligrosas porque son muy inflamables. Es combustible fino seco, muy esponjoso, y en cuanto acercamos cualquier fuente de calor, una cerilla, un mechero, una colilla, pues puede empezar a arder y se propaga el incendio muy rápidamente además.
Lo mejor para evitar incendios forestales, dar un buen manguerazo a la molesta pelusa.
Lo que mejor funciona en la relación esfuerzo invertido resultado obtenido es regarlo. Y si se riega, se apelmaza contra el suelo y no desaparece la pelusa, pero deja de ser tan inflamable.
Algunos estudios apuntan la posibilidad de usar estas pelusas de chopo como materia prima en la fabricación de biocombustibles.
Y la afición madridista está muy expectante con lo que pueda pasar en el partido de la final de la Champions este sábado contra el Liverpool, ya sabes, en París. Para los que, bueno, pues no van a tener la suerte de poder viajar a Francia, todavía les queda una oportunidad para poder disfrutar del partido, pues con un poquito más de ambiente, ¿eh? Porque el Real Madrid va a instalar unas pantallas gigantes en el Santiago Bernabéu para poder verlo junto a la afición. Esta tarde a las 5 se abre la venta de esas entradas. Los abonados tienen preferencia para optar a una de ellas. Aunque si no eres abonado, también podrás acceder a una localidad. Eso sí, va a estar complicado porque ya a esta hora hay cola virtual para hacerse con una de esas entradas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Seguimos en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
La nueva ley educativa y el desarrollo de los planes de estudio aprobados por el gobierno hacen frecuente referencia a las emociones. Se habla, por ejemplo, del desarrollo de la empatía, una palabra muy de moda. Es cierto que si algo nos suscita algún tipo de sentimiento como la atracción, la curiosidad, el rechazo o la pasión, es difícil aprender y conocer. No hay por qué despreciar la educación en inteligencia emocional. La emotividad es necesaria para aprender y hay que educarla. Otra cosa es el emotivismo, que absolutiza los sentimientos sin dirigirlos a un contenido objetivo. Las emociones no saben controlarse a sí mismas. Hace falta algo que esté fuera para regirlas. La educación no es solo la adquisición de un conjunto de conocimientos, siempre necesarios. Hay mucho que revisar también en los planes de estudio sobre la cantidad de materia que contienen. Los programas en España suelen ser demasiado amplios y poco profundos. Sería preferible acotar más para poder trabajar en profundidad lo importante. En cualquier caso, la buena enseñanza hace posible que los jóvenes puedan desarrollar su personalidad, que puedan estar en el mundo comprendiendo su complejidad y que adquieran conocimientos y habilidades para ello. Con este fin, los adultos realizan una importante labor, en casa y en el colegio, si facilitan la maduración en el uso del afecto y la razón para aprender, porque el sentimiento y la razón se